Estados Unidos van a debatir esta tarde sobre la crisis en Ucrania. El titular de Exteriores ruso y su par de Estados Unidos van a mantener esta primera reunión entre ambos desde que estalló toda esta situación delicada. Desde Rusia se sostiene que le corresponde a Crimea decidir si acepta observadores, que es una de las posibilidades que se ha estado manejando. Ayer Vladimir Putin dijo que por el momento no va a utilizar las Fuerzas Armadas en Ucrania, pero aclaró que se reserva ese derecho para un caso extremo o si la situación se desborda como en Kiev, donde comenzaron las manifestaciones que llevaron a la caída del expresidente Viktor Yanukovych, que justamente es un aliado de Moscú. Susana, ¿cómo estás viendo todo esto?
Cuatro titulares porque no hay tiempo, pero me parece que la situación de Crimea y de Ucrania lo que demuestra es que hay un cuestionamiento hacia el mundo multipolar que algunos nos intentaban vender y que hoy nos damos cuenta que hay una falta de liderazgo mundial. Y yo creo que además esto nos demuestra esa falta de entendimiento y de sintonía entre la administración de Obama, y concretamente yo creo el presidente Obama, con el presidente Putin. No es ahora a raíz de Crimea y de Ucrania que lo puedo aseverar, sino ya con el capítulo de la crisis y de la guerra civil en Siria, donde vimos cómo la diplomacia rusa encajó ese gol a Obama, ¿verdad? Por otro lado, creo que si bien Europa tiene el deber y la obligación por los acuerdos firmados también en Budapest en 1994, concretamente un memorándum de entendimiento entre Gran Bretaña, Ucrania y Estados Unidos, que se comprometieron a defender a Ucrania si era atacada militarmente a cambio de desmantelar su arsenal químico, yo creo que Europa realmente tiene una gran dependencia del gas ruso y por tanto esto limita el margen de maniobra de Europa. Y como último titular, me parece que Crimea representa el punto de inflexión, si se quiere, la división entre Europa y Eurasia, y que la Unión Soviética en su momento no pudo prever los cambios geopolíticos que se produjeron tras la caída del muro de Berlín y que hicieron que hubiese un corrimiento de fronteras donde claramente Moscú perdió el control sobre algunos territorios, y que hoy con un Putin con una actitud mucho más de recuperar ese imperio ruso, ese imperio de la Unión Soviética, demuestra, bueno, quiere volver a tener ese poderío, ese control, y no quiere perder sobre todo una península que le es estratégica por el puerto de Sebastopol, por donde sale ese gas ruso hacia Europa, pero también otro tipo de mercaderías.
Tiene la flota.
La flota por eso. Pero la flota está allí porque está protegiendo ese puerto, si no, no la tendría, no tendría razón.
Pancho.
Bueno, yo discrepo un poco con el diagnóstico de Susana en cuanto a que efectivamente esto muestra la polaridad del mundo, la multipolaridad del mundo. Es decir, acá la clave es que Rusia está de alguna forma retomando o intentando retomar el papel que tenía en la Guerra Fría, desde una lógica distinta, por supuesto, mucho más concentrada en lo que los rusos entienden es su próxima frontera, su frontera más cercana, lo que puede ser, por ejemplo, América Central para Estados Unidos, es decir, zonas de influencia que abarcan más que el territorio ruso, que son importantes porque además, luego de la caída del Imperio Soviético, quedaron poblaciones rusas allí, y creo que fue muy inteligente por parte de Rusia justamente no generar en la década del 90 problemas con esas minorías, sino que esas minorías terminaron siendo, con el paso del tiempo, poblaciones claves para fomentar su influencia rusa. Pienso, por ejemplo, en los países del Báltico, pero también, por supuesto, en Crimea y en particular en Ucrania. Y me parece que actúa con inteligencia Putin. Es decir, dentro de un esquema en donde es la parte más débil, tanto desde el punto de vista económico como, por supuesto, desde el punto de vista militar, comparada con el poderío de la OTAN, juega con inteligencia sus peones en una lógica territorial, geopolítica y hasta económica, de presión ahora a Ucrania, le está aumentando nuevamente el precio del gas a partir del mes que viene de compra de gas para Ucrania, de forma tal de garantizarse un esquema de extensión de poder en toda esa zona que había sido, de alguna forma, puesto en tela de juicio desde el final de la Guerra Fría y sobre todo en este siglo XXI. Ahora, la gran clave que dentro del razonamiento de Putin es que le importa muy poco que haya regímenes autoritarios gobernando, mientras que sean alineados, sí, claro, a Rusia. Y en ese sentido yo creo que la gran cuestión de fondo en esta crisis ucraniana es que hay como una especie de reclamo popular democrático que está atrás de estas cosas en última instancia, que es que el presidente ucraniano era un ser despreciable, absolutamente tiránico, corrupto y tal, y creo que en ese sentido Rusia juega con los viejos parámetros realistas, le importa muy poco cuál es la naturaleza del régimen, siempre que esté alineado a sus intereses, y me parece que por allí está el despertar de los pueblos, que se traduce, por ejemplo, en la primavera árabe y tal, y que eso es un factor decisivo para que Ucrania se termine o no alineando, bueno, se termine alineando a la Unión Europea, algo que no sé si va a ocurrir. Yo dije que el viernes pasado acá que Rusia prefería una guerra civil antes que ceder terreno en Ucrania, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Lo del liderazgo es lo que cuestiono. ¿Dónde está China? No hemos oído nada de China.
Porque China no tiene nada que hacer.
Claro, pero ¿dónde está el mundo multipolar? Otra vez son
Estados
Rusia,
Unidos, Estados Unidos, Alemania, Rusia, eso es multipolar.
No, no, pero es Estados Unidos y Rusia decidiendo el futuro de Ucrania. Es
no,
mundo
eso
bipolar.
No es así, no es así. Alemania tiene su propio papel, Unión Europea
no
diferente.
Hemos oído a Merkel gran
pero
cosa,
no es verdad. Ayer sí, se reunió el ministro de Relaciones Exteriores alemán.
Y también
con
se reunió con el rey de España.
Y se ha reunido también con el ministro de Relaciones Exteriores británico. Ahí hay multipolaridad. Como pocas veces ha habido.
Pero no lo demuestra, no veo voces fuertes.
Pero existe, que tú no lo veas no quiere decir que no exista.
Ana. Yo creo que cuando en el 89 cayó el mundo, el muro, todo el mundo asistió al fin de la bipolaridad rígida. Aquella bipolaridad que implicaba, entre otras cosas, están estos dos tan lejos de los demás, le han sacado tantos cuerpos que el único equilibrio que quedaba era el equilibrio del terror. Ojo que si yo uso toda mi fuerza, ojo que si estos dos se pechan entre sí, el planeta se va con ellos por un agujero negro. Eso desapareció y da paso a esa multipolaridad de la cual habla Susana. Lo que hay ahora es los antiguos protagonistas de aquella bipolaridad rotunda durante medio siglo quieren volver a recuperar territorios y protagonismos perdidos, ya absolutamente desmarcados de los discursos ideológicos que justificaba el porqué de su acción.
Eso iba a decirte, no son los mismos protagonistas.
No son los mismos, claro. Pero la apetencia de poder
la
es
base,
exactamente
la base claro, del lado ruso podría decirse que es la misma, pero claro, aquello era la Unión Soviética,
eso
es otra historia, ¿no?
Ahora
claro.
Estamos en una economía lejos, capitalista sí, y sí. En la lista de millonarios del mundo, los rusos están a la cabeza. Y sin embargo, sí, estamos en el mismo juego sobre el mapa que en la bipolaridad más claro, rígida y más absoluta. Sí. Lo que sí creo, y acá estoy de acuerdo con Francisco, es que la multipolaridad se nota en esos intentos
también.
De que los que medien, antes no podía mediar nadie. ¿No? Era el equilibrio del terror. Los que medien tienen ahora una posibilidad. Por eso todo el mundo está expectante de qué va a ser realmente Europa.
Claro.
Y eso se nota en todo, porque en Egipto, que es un tema que sin duda a Susana le es muy caro, en Egipto también. Bueno, a ver, ¿qué están haciendo en este momento que se están distanciando de Estados Unidos?
Correcto.
¿Con quién van a comenzar? O casualidad, China y Rusia.
Claro.
¿Qué es eso? Multipolaridad.
Sí.
Desde la audiencia marrón del estadio pregunta... ¿Tenemos un nuevo muro llamado Ucrania?
No, la clave es nadie va a morir por Ucrania.
No, exactamente, nadie quiere pelear por Ucrania, menos en Europa, en crisis.
Gabriel.
Bueno, yo hago la reflexión igual, creo que estamos en una pelea por construir un nuevo equilibrio en el mundo que hoy no existe, que están peleando, hubo un intento de un macroequilibrio unipolar soñado por Estados Unidos, que fracasó rotundamente, el siglo de la Pax Americana, por suerte para el mundo, fracasó. Y hay protagonismo de todo tipo y color. Rusia no lo estaba jugando, lo está jugando. Yo creo que es cierto que a este gobierno ruso le importa muy poco el carácter de los gobiernos que tiene para apoyarlo, y a los yanquis también, ¿no? Como lo demuestra cada día en cada lugar. Y en el medio están los pueblos. Entonces uno con Ucrania, yo decía lo mismo, ve barbaridades de una milicia y ve barbaridades de la otra milicia también en Kiev, con sectores de ultraderecha, con progrom contra la izquierda, contra los sindicatos y contra los judíos. Y realmente hay una situación en la cual uno desearía, por lo menos, que sabe, y yo comparto plenamente el escenario que describen Susana y Francisco allí, de que es una pelea geopolítica. Pero parece que no, que John Lennon no tiene posibilidades, ¿no? Nadie le da una oportunidad a la paz ahí. Me parece que eso va a terminar mal para el lado que termine, gane quien gane.
Quiero centrar un segundo en Alemania. No, ¿sí? Bueno, breve, muy breve, muy breve. Que es que en realidad Alemania tiene su propia política exterior nueva, diferente a lo que era la época de la Guerra Fría, y ahí está parte de la multipolaridad en esa zona, una zona de influencia de Alemania, Europa del Este, clave, y es completamente distinto al escenario anterior de Estados Unidos, Rusia en época de la Guerra Fría.
Susana Mangana, Gabriel Mazarovich, Francisco Faig, Ana Ribeiro, gracias. Hasta la próxima.
Bien, chau.
Buena semana. Chao.